Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Delincuencia y narcotráfico son los problemas que más preocupan a los chilenos.
Titula su artículo el periodista Andrew Chernin, y que fue publicado en latercera.com. Y cómo no, si en la semana en que un robo frustrado dejó 2 muertos y 2 heridos en el aeropuerto de Santiago, una reciente encuesta de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo muestra que este tipo de situaciones son las que más desvelan a los chilenos. A través de un sondeo realizado vía WhatsApp y SMS a un panel de 2.000 hombres y mujeres a lo largo de Chile, entre el 8 y 9 de marzo, los resultados arrojaron que un 48% opina que la delincuencia y el narcotráfico son los problemas más graves que enfrentamos como país.
Para aquilatar el orden de magnitud asignado, basta comparar con el segundo tema más grave consignado, esto es, la inflación. Es así que lo que sigue de los resultados es que la gravedad imputada a la delincuencia y narcotráfico es 4 veces superior a la inflación, aun cuando esté en segundo lugar. Adicionalmente, esta diferencia de magnitud es semejante entre hombres y mujeres. No obstante, las mujeres consideran que la delincuencia es aún más grave, 51% versus los hombres con 46%.
Explica el documento de la UDD. La relevancia que se le asigna a este problema también va en aumento de acuerdo a la edad. Mientras más adultos, más les preocupa. Las instituciones que más sufren esta evaluación son los tribunales de justicia, la fiscalía y el gobierno. Mientras al primer organismo un 69% le pone nota bajo 4, un 63% reprueba al Ministerio Público y un 52% hace lo mismo con el Poder Ejecutivo. En la otra vereda están la PDI y Carabineros. Un 62% califica con nota sobre 5 a la Policía Civil y un 55% a la institución uniformada. Ante la pregunta,
¿usted diría que la cantidad de delitos en su comuna es mayor, igual o menor que hace 12 meses?
Un 72% respondió que mayor. El único tramo de edad donde esa alternativa no concitó más de un 72% de las preferencias fue en el que va entre los 18 y 30 años. Esa percepción se agrava cuando la pregunta se enfoca en si hoy los delitos en la comuna de los encuestados son o no más violentos que hace un año. En ese apartado, un 76% aseguró que hoy sí son más violentos, con una pequeña diferencia entre hombres, 73%, y mujeres, 78%. Esa visión más temerosa se corresponde con las expectativas de quienes respondieron. Un 67% cree que en los próximos 12 meses los delitos en su comuna aumentarán, mientras que un 25% proyecta que se mantendrán igual. Solo un 8% estimó que estos hechos disminuirán. A la hora de desentrañar qué momentos del día producen más miedo de sufrir un asalto, la mayoría, un 57%, se inclinó por la alternativa
cuando vuelve al anochecer a su casa.
Las percepciones de miedo son mayores en la población femenina que en la masculina. Sin embargo, la pregunta que reunió respuestas similares en la mayor cantidad de subgrupos fue la que tenía que ver con el narcotráfico y si era la amenaza más grave para el futuro de Chile. Un 93% estuvo de acuerdo con esa afirmación. Tanto hombres, con un 91%, como mujeres, con un 95%, compartieron la apreciación. Incluso, encuestados menores de 30 años le dieron una alta valoración. En ese segmento, esa preferencia marcó un 88%. Vinculado con ese tema, el estudio también preguntó por las demoliciones parciales de casas narco en la Florida, encabezadas por el alcalde Rodolfo Carter. Un 82% estaba al tanto de la medida y un 88% la aprueba. La decisión es especialmente favorecida entre mujeres, con un 89%, y en los tramos de adultos mayores de 61 años, un 90%. De hecho, un 89% de quienes respondieron estarían de acuerdo con que esa política se implementara en su comuna. En encuestados sobre 41 años, esta medida tuvo una aprobación de 90%. El miércoles 15 y jueves 16 de marzo, la atención primaria de salud paralizará sus funciones en todo el territorio nacional, por lo que señalan son incumplimientos del gobierno en una serie de materias laborales, algunas de las cuales afectarían gravemente la remuneración de más de 60.000 trabajadores y trabajadoras sanitarios. Es así que durante ambas jornadas no se atenderá en los consultorios, aunque se dispondrá de turnos éticos para las urgencias.
Hemos sido bastante pacientes como organización, pero nadie vive de promesas. El Ministerio de Salud no ha resuelto los problemas de aplicación de la ley de retiro, de metas sanitarias ni de bono trato usuario para este año. Más grave todavía es el caso del bono por desempeño difícil, el que después de casi 3 meses de tramitación todavía no es decretado por el MINSAL, lo cual ha reducido de manera importante la remuneración de miles de socios y socias. Por lo anterior y lamentando las molestias que podamos provocar a millones de usuarios y usuarias, nos veremos en la obligación de paralizar nuestras funciones,
expresó la presidenta de Confusam, Gabriela Flores Salgado. La máxima dirigente dejó en claro que el directorio nacional de la organización ha tenido y mantiene toda su voluntad para buscar acuerdos reales, mas no documentos que solo narran lo mismo que conocen desde el mes de enero, compromisos que no se habrían cumplido y que las autoridades del sector habrían dilatado por meses una solución. Por lo mismo, ratifican que en Asamblea Nacional Confusán acordaron el llamado a paro, ya adoptado a principios de año, para alertar al gobierno sobre sus demandas, las que dicen siguen sin ser atendidas. Por último, Gabriela Flores enfatizó que resulta muy preocupante que, no habiéndose solucionado estas importantes temáticas, el gobierno espere dar comienzo las siguientes semanas a la universalización de la APS en 7 comunas del país. Los logros del primer año de gobierno de Gabriel Boric fueron destacados por la BBC News Mundo, en un artículo donde señala que los días previos a cumplir un año en la presidencia de Chile no han sido fáciles para el gobierno de Gabriel Boric. El pasado miércoles 8 de marzo, el Ejecutivo sufrió un duro revés cuando la Cámara de Diputados rechazó la propuesta para legislar una reforma tributaria, uno de los proyectos más emblemáticos de la actual administración. El gobierno reaccionó con frustración y aseguró que este fracaso legislativo pone en peligro el financiamiento de importantes reformas sociales, como el aumento de la pensión garantizada universal, la reducción de las listas de espera en los hospitales y el incremento de los recursos para la salud primaria, entre otras. El rechazo de esta emblemática reforma refleja de alguna manera las enormes complejidades que Boric ha tenido que afrontar en su primer año al mando de Chile. Con una oposición vociferante, el presidente y sus ministros han sido flanco de duras críticas por parte de sus adversarios, quienes insisten, entre otras cosas, en la inexperiencia del gobierno para manejar el país. También han sido protagonistas de errores no forzados y traspiés que han provocado que Boric tenga que sacrificar a su círculo más íntimo del gabinete, instalando a parte de la centroizquierda tradicional en el corazón político del gobierno. De hecho, este mismo pasado viernes, un día antes del primer aniversario, el mandatario anunció el segundo cambio de gabinete de su periodo, que incluyó la salida de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. Esta fue reemplazada por Alberto Van Cleveren, diplomático de amplia trayectoria ligado a los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y cercano a los partidos de centroizquierda. La aprobación del presidente tampoco ha estado de su lado, con niveles por debajo del 30% en los últimos meses, aunque la encuesta CADEM, publicada el 5 de marzo, mostró signos de mayor adhesión, alcanzando un 35%, su mejor desempeño desde septiembre de 2022. Pero en medio de las dificultades del primer año, Boric ha tenido logros en materia de gestión económica. Ha podido sacar adelante algunas de sus políticas sociales y medioambientales, ítem en el que destaca el anuncio del cierre definitivo de la fundición de Codelco, ubicada en la localidad de Ventanas. Y así, en lo económico, en contra de las expectativas, 2022 terminó con buenas noticias en el ámbito económico para Chile. El gobierno de Boric logró un superávit fiscal, algo que no se observaba desde hace una década en el país. El saldo positivo en las cuentas fiscales se explica por un importante ajuste del gasto público tras el fuerte desembolso realizado en los años 2020 y 2021 para hacer frente a la pandemia de COVID-19. También hubo ingresos importantes del cobre y el litio, cuyos mercados se reactivaron. Por otra parte, la inversión extranjera también dio buenas señales en 2022, superando los 17 mil millones de dólares, su registro más alto desde el año 2015, según la agencia Invest Chile. Y ahora la inflación parece estar tendiendo a la baja. El índice de precios al consumidor, IPC, registró una sorpresiva caída en febrero de menos 0,1%, cuando el mercado esperaba un alza de 0,4%. El desafío ahora es, en 2023, un año que se vislumbra difícil para las economías del mundo y que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el conocido FMI, puede pegarle fuerte a Chile, pues, según sus proyecciones, será el único país que sufrirá una contracción económica en América Latina. Por otra parte, el mayor acceso de las personas a los derechos básicos como salud, educación, vivienda o pensiones está en el corazón del programa del gobierno de Boric. Y si bien aún faltan sacar adelante grandes reformas que van en esa línea, durante este primer año ha habido algunos avances importantes. Uno de ellos es la gratuidad total en las atenciones de salud, que incluye urgencias que requieren hospitalización para aquellas personas que se atienden en los centros del Sistema Público de Salud, FONASA, lo que representa casi un 80% de la población. La gratuidad se alcanzó al ponerle fin al copago, que obligaba a los usuarios a pagar un porcentaje de las prestaciones. El sistema FONASA divide a sus usuarios en cuatro tramos, A, B, C y D, según los ingresos de cada cual. La medida de Boric beneficia particularmente a las personas que pertenecen a los tramos C y D, alrededor de 5 millones de personas, pues los del tramo A y B, que son los de más bajos ingresos, ya podían recibir atención a costo cero. La administración de Boric también logró implementar otra medida que apunta a aliviar la carga económica de las familias que pertenecen a FONASA, el aumento de los convenios para rebajar el precio de los medicamentos. Esto permitió aumentar de 2.700 a 6.900 los remedios con descuentos, según informó el gobierno. Ahora bien, si el compromiso de campaña de Boric es aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos de aquí al fin de su mandato, en este primer año de gobierno consiguió un incremento significativo y que va en línea con su promesa. Gracias a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, el gobierno logró el reajuste más grande en 29 años, alcanzando los 400.000 pesos. El nuevo salario mínimo, que comenzó a regir en agosto de 2022, beneficia a cerca de 800.000 trabajadores, según datos del gobierno. Si se le compara con otros países de la región, Chile es hoy una de las naciones con el salario mínimo más alto después de Costa Rica y Uruguay, de acuerdo con Bloomberg. El incremento del salario mínimo ha sido uno de los momentos de mayor acuerdo entre Boric y la oposición, que apoyó casi de forma unánime la medida en el Parlamento. Con respecto a los desafíos, el programa de gobierno de Gabriel Boric depende en gran medida de la aprobación de algunas reformas y proyectos clave, entre ellas la mencionada reforma tributaria, rechazada por la Cámara de Diputados. Por eso, la estrategia para intentar revivir esta iniciativa, que pretendía recaudar un 3,6% del Producto Interno Bruto en régimen, será clave en los próximos días. Por otro lado, también son importantes la reforma previsional, que hoy se encuentra en trámite en el Congreso, la de salud, que apunta a la creación de un sistema nacional de salud y que debería ser presentada a fines de este año, y otros proyectos emblemáticos, como el que busca reducir en 5 años la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Lo otro lo dicen las encuestas. La seguridad es hoy una de las mayores prioridades para los chilenos. A pesar de que la victimización se ha mantenido, de acuerdo con el último sondeo de Paz Ciudadana, el 32% de los hogares dice haber sido víctima de robo o intento de robo, la percepción de temor se ha disparado. Un 28% declaró tener un nivel de temor alto, lo que representa la cifra más alta en 22 años. En este punto, los expertos coinciden en que la crisis migratoria, que recientemente llevó a Boric a militarizar la frontera norte del país, y la violencia rural en la macrozona sur, que comprende la zona mapuche en la Araucanía, son claves. Respecto a la macrozona sur, la Fiscalía Regional afirmó recientemente que la violencia disminuyó un 43% en 2022, en relación al año 2021. Sin embargo, es un problema que sigue preocupando fuertemente a todos los sectores políticos.
Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. Por primera vez en la historia, la ONU celebrará el próximo 15 de marzo el Día Internacional de Lucha contra la Islamofobia, una jornada para combatir los prejuicios, el odio, el acoso, la intimidación y la intolerancia hacia los musulmanes. Con ese motivo, la Asamblea General, que declaró la efeméride en una resolución de marzo de 2022, lleva a cabo este jueves un evento de alto nivel en el que participan, entre otros líderes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y su homólogo de la Organización para la Cooperación Islámica, Hissein Brahim Taha. En su turno al micrófono, Antonio Guterres advirtió que el odio hacia los musulmanes toma muchas formas, citando la discriminación institucional, la exclusión socioeconómica, las políticas de inmigración discriminatorias y la vigilancia y elaboración de perfiles injustificados. Alertó además sobre la retórica y las políticas antimusulmanas de algunos líderes políticos, al igual que de los estereotipos y ataques personales que sufren los musulmanes por el solo hecho de profesar el Islam. Guterres lamentó que la islamofobia sea solo una de las corrientes de odio que proliferan en el mundo de hoy y que incluyen, entre otras, el etnonacionalismo y el supremacismo blanco. En este contexto, recordó que la diversidad enriquece a las sociedades y llamó a oponerse a estas tendencias respetando los derechos humanos y protegiendo las identidades culturales y religiosas de las distintas comunidades. Un grupo de niñas afganas llegó a Ruanda para continuar su educación luego de que los talibanes prohibieran a las mujeres y niñas la educación secundaria y universitaria en Afganistán. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que asiste en este proceso, informó que las chicas ingresarán a la Escuela de Liderazgo Afganistán, un internado para niñas cuya sede estaba originalmente en Kabul, pero que se trasladó a Ruanda luego de la prohibición. La escuela es la primera en su tipo y tiene el objetivo de ofrecer un espacio seguro para que las jóvenes afganas reciban educación secundaria con la visión de crear una generación de mujeres líderes. El director de la OIM, Antonio Vitorino, dijo que la reubicación y la escuela son una iniciativa de esperanza y determinación para seguir trabajando junto con las mujeres y las niñas afganas para lograr que Afganistán reconozca, promueva y aproveche las contribuciones de sus mujeres e invierta en sus niñas. La extensión del hielo marino en la Antártida alcanzó un mínimo histórico en febrero por segundo año consecutivo, mientras que la extensión del hielo marino del Ártico fue la segunda más baja registrada, señaló la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. En ese mes se registraron muchos extremos en temperaturas y precipitación en diversas partes del mundo. La agencia explicó que el Ártico se está calentando más del doble de rápido que el promedio global de subida de la temperatura, lo que ha provocado que su hielo marino disminuya drásticamente durante los 45 años de registro satelital, llegando a 1.120.000 kilómetros cuadrados por debajo del promedio de 1981 a 2010. Por su parte, el hielo marino antártico se redujo a 1.083.000 kilómetros cuadrados, 93.000 kilómetros cuadrados por debajo del mínimo estacional récord de febrero de 2022. La OMM indicó que si esta pérdida de hielo fuera una tendencia de largo plazo resultante del cambio climático, podría tener repercusiones importantes en el aumento del nivel del mar, con todo lo que ello significa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, trabajan para fortalecer su asociación con el propósito de movilizar inversiones que aceleren la transformación de los sistemas agroalimentarios de la región. El titular regional de la FAO, Mario Lubetkin, y el presidente de CAF, Sergio Díaz Granados, se reunieron hoy para delinear acciones complementarias a través del diseño, financiamiento e implementación de proyectos y programas de asistencia técnica que contribuyan a encarar los actuales desafíos de erradicación de la pobreza y el hambre. El encuentro se enmarca en la labor de combate al hambre y la malnutrición, además de responder a los retos del cambio climático. Hasta aquí la ONU en minutos. Se despide Carla García.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.